Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de corresponsalía internacional en el que vamos a hablar hoy con Esther de Askapena, a quien ya tenemos en los estudios de Alabedi. Egunon, Esther.
Egunon.
Egunon. Bueno, y vienes a hablarnos un poco acerca de la OTAN.
Efectivamente.
Pues cuéntanos.
Vale, bueno, queríamos aprovechar para hablar de la OTAN en este programa, ya que este año, el próximo 4 de abril, se cumplen 75 años de la creación de esta organización criminal, ¿no? 75 años de la firma del Tratado de Washington, que creó la OTAN entre, en principio, Estados Unidos, Canadá y varios estados europeos. Fue presentada como una fuerza defensiva, pero la realidad es que respondía al objetivo de, por un lado, crear una alianza militar contra la Unión Soviética y sus aliados, y por otro, de someter a Europa al capital estadounidense y evitar el avance del comunismo. En resumen, construir la principal herramienta de ejecución de los intereses del imperialismo estadounidense. Esta función se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, con la expansión territorial a lo largo de todo el mundo y el refuerzo de las funciones de la alianza, respondiendo a los cambios en la situación internacional y tomando decisiones en cada una de las sucesivas cumbres. En cuanto a la expansión territorial, la OTAN cuenta hoy en día con 32 miembros, lo que ha supuesto una expansión por prácticamente toda Europa, principalmente hacia Europa del Este. Y en este sentido es importante señalar aquí las recientes incorporaciones en el contexto de la guerra con Rusia de Finlandia el año pasado y Suecia este mismo año, hace unas pocas semanas. A todo esto habría que sumar los acuerdos con otros socios y que amplían todavía más el alcance de la organización criminal. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia y Ucrania, sin ser estados miembros oficiales, asistieron a la cumbre de la organización en Vilnia en junio de 2023 y desempeñan un papel de primera línea en la guerra con Rusia, especialmente en el caso de Ucrania, aunque en esta colaboración no vamos a tratar de este tema. Y es que en los últimos años, y a partir también de que se decidiera la expansión más allá del continente europeo del alcance de la organización, se han reforzado e incrementado las relaciones de la OTAN con socios a lo largo de todo el mundo. En consecuencia, aparte de los de hoy en día 32 Estados miembros, la OTAN tiene relaciones con otros 40 Estados no miembros y organizaciones internacionales. Ejemplo de ello puede ser el caso de Colombia en América Latina, o el caso de varios estados en Asia de la región Indo-Pacífico, como Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Estos últimos, por su importancia en la confrontación del imperialismo atlantista con China, han reforzado la colaboración con la OTAN y todos han asistido, por ejemplo, a las dos últimas cumbres de la Alianza, en 2022 y 2023. A la expansión de la OTAN, a estos acuerdos que acabamos de mencionar, habría que sumarles otro tipo de acuerdos que tanto Estados Unidos como otras potencias que participan en la OTAN tienen con otros agentes, como podría ser el Estado sionista de Israel. Todo esto, tomado en su conjunto, supone que Estados Unidos tiene bajo su control, de forma más o menos directa, el 74,3% del gasto militar mundial, según un estudio publicado en enero de este año por el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Esto es especialmente notable en el caso de Europa, este control de Estados Unidos, donde, en el contexto de crisis del sistema capitalista y de la hegemonía de Estados Unidos, se ha dado un cierre de filas total con los intereses del imperialismo estadounidense. Esto se ve claramente en las políticas y acciones de una Unión Europea totalmente en conjunción con las de la organización criminal de la OTAN, como se refleja en el documento de la Brújula Estratégica para la Defensa, que es el documento base para la política de seguridad y defensa en la Unión Europea, y la Declaración Conjunta de Cooperación de la Unión Europea y la OTAN, ambos documentos de 2023. Si hace dos años uno de los argumentos utilizados para deslegitimar la postura de quienes planteábamos la necesidad de confrontar con la OTAN era que esta era una alianza que estaba a punto de extinguirse y que había recuperado su sentido y que, de hecho, se había vuelto a legitimar solo por la amenaza rusa, el recorrido de estos 75 años, incluyendo, sin olvidar, las intervenciones criminales en Yugoslavia, de la que ayer mismo se cumplían 25 años, Afganistán, Libia, Ucrania, demuestran que esto nunca ha sido así. Y por ello es importante recordar su papel actual y su participación en alguno de los conflictos actuales, como la ya mencionada guerra en Ucrania, las amenazas de intervención francesa en el Sahel y su participación en el apoyo del Estado de Israel en el genocidio contra el pueblo palestino. En este caso, llegando a atacar a Yemen por sus acciones en solidaridad con el pueblo palestino. Pero la acción de la OTAN no solo se reduce a las intervenciones militares directas. Como hemos visto antes, alrededor de Estados Unidos y también otras potencias de la OTAN, se generan una serie de acuerdos y marcos de cooperación que van más allá de la participación en conflictos concretos para incluir la participación en diferentes estructuras de formación y desarrollo de la industria armamentística, hasta la colaboración en cuestiones de inteligencia, la coordinación policial, pasando también por grupos de contrainsurgencia paraestatales como fuera la Red Gladio. Y es que la OTAN, más allá de su cara más visible, las intervenciones militares concretas, es, como decíamos antes, la fuerza que asegura el mantenimiento de los intereses de la burguesía atlantista, a todos los niveles. Si centramos la mirada en Europa, en los últimos años, aparte de reforzarse el gasto en la industria militar, también se han reforzado las políticas de represión de cualquier propuesta que confronte directamente con los intereses de la burguesía atlantista. Por ejemplo, con el refuerzo de los mecanismos represivos de los estados, la difusión de un discurso de guerra y el alineamiento con el imperialismo, la censura, la persecución de periodistas y organizaciones, la legitimación y el blanqueo del fascismo y un largo etcétera. En este sentido, también es importante subrayar la deslegitimación y criminalización de la resistencia y organización de los pueblos trabajadores contra el capitalismo. La deslegitimación de la resistencia palestina y anteriormente las repúblicas del Donbass, ha ido acompañada de la criminalización y la represión de las muestras de solidaridad con estas luchas en Europa. A principios de febrero de este año, el secretario general de la OTAN declaraba que «La OTAN no busca la guerra con Rusia, pero tenemos que armarnos para una posible confrontación, que podría durar décadas». Desde finales de enero de este año, además, se están llevando a cabo las maniobras militares Steadfast Defenders 2024, el ejercicio militar más grande de la OTAN desde la Guerra Fría en Europa. Más de 90.000 tropas, 50 buques de guerra de los 32 Estados miembros forman parte de esta operación, por si fuera poco, alcanzando la frontera rusa en Noruega y el Mar Negro. Es una misión que tiene como objetivo simular la defensa que se daría a un Estado miembro de la OTAN ante el ataque de un tercer Estado. Estas últimas semanas, además, hemos tenido que escuchar a líderes europeos afirmar que nos tenemos que preparar para una guerra. En estados donde no existe actualmente, vuelve el debate sobre la movilización forzosa de la clase trabajadora para morir en conflictos que solo interesa a la burguesía. Y algunos estados, como Francia, dejan caer la posibilidad de mandar tropas directamente a Ucrania. Independientemente de la posibilidad real de que estas cuestiones acaben ocurriendo o no, lo cierto es que están de nuevo utilizando la amenaza y el miedo para prepararnos para una guerra. ¿Pero qué guerra? Y es que todo esto lo dicen como si no estuvieran participando ya en la guerra de Ucrania, o si no estuvieran apoyando el genocidio contra el pueblo palestino, como si no estuviéramos ya en guerra. Esa guerra que se recrudece cada vez que el capital necesita ampliar la explotación de la clase trabajadora y que intentan ocultarnos hablando de paz y derechos humanos. El pasado 12 de marzo también recordábamos el no rotundo en Euskal Herria en el referéndum sobre la participación del Estado español en la OTAN. Sin embargo, hoy en día nos encontramos en una Euskal Herria en la que la totalidad de las fuerzas políticas institucionales, implícita o explícitamente, aceptan y legitiman las instituciones de la Unión Europea y la OTAN. Por eso es necesario, y es nuestra responsabilidad, frenar cualquier tipo de avance y legitimación de la guerra imperialista, tanto en el exterior como en el interior de Europa. En el contexto del genocidio contra el pueblo palestino y en el contexto general de agudización de la lucha de clases y la ofensiva del imperialismo atlantista contra los pueblos trabajadores, vemos más necesario que nunca cuestionar los caminos sin salida de la socialdemocracia, que nos condenan a aceptar la brutalidad del sistema capitalista y sus genocidios, aceptar la OTAN, la Unión Europea, el Estado español y francés. Contra todo esto, desde el internacionalismo, llamamos a reforzar la lucha de clases, tanto en Euskal Herria y junto con el resto de pueblos trabajadores, como única manera de poder confrontar la ofensiva imperialista que estamos viviendo en la actualidad. Se trataría, en resumen, de recuperar en todo su significado y alcance ese dicho de ni guerra entre pueblos ni paz entre clases.
Y con esto damos por finalizado la corresponsalía internacional del día de hoy, de la mano de Esther de Azkapena. Eskerrik asko, Esther.
Zuei, eskerrik asko.
Agor.
Agur.